sesión para Marieta. El auditorio de la facultad estaba colmado. Se escuchó una voz por el micrófono. Lire Caprano. Me puse de pie, avancé, subí los escalones y llegué al escenario. Había más de 1000 personas mirando. Transpiraba, no sé si de nervios o ansiedad, cuando recibí el diploma. Sonreí, la rectora me dio la mano. Saludé al público, compañeros, padres y familiares de compañeros, autoridades. Luego bajé a sentarme otra vez en mi butaca para que pasara el siguiente compañero a recibir su diploma. Una vez pasados los nervios, me invadió un supuestamente sano orgullo. Porque a los 66 años, equivalentes a 22 años de Sol 3, era joven y tenía un título, un doble título, astrónoma y astrofísica. A partir de allí, me dediqué a la investigación. No me fue mal. En lo laboral, el hecho de que buscaron una mente joven, una mente investigadora, a las grandes empresas le interesaba. Incluso me rodeaba de gente, técnicos que armaban grandes telescopios, técnicos satelitales que llevaban telescopios a órbita. Y me fui haciendo de renombre. Me rodeé de compañeros y compañeras. Algunos me halagaban. Yo, de alguna manera, es como que los halagos me ponían incómoda en el sentido de que no tenía un buen concepto de los halagos en sí. Me parecían más espontáneas las críticas, aunque a muchos les molestara, ¿no? Sí. Me invitaron a una conferencia donde participaban varios astrónomos y astrofísicos. Tenía una pequeña tesis. Y me aplaudieron. Otros colegas me felicitaron, me dieron la mano. Muy bien, Prano. Muy buena conferencia. Me encogí de hombros y les dije, trato de hacerlo mejor para los oyentes, para el público. Mire, Prano, que esto fue televisado. se veía en todos los holovisores de la región. Eso fue lo que más ayudó a que me conocieran. A partir de ahí, di conferencias, seminarios. Y siempre estaba rodeada de gente. Pero qué paradoja, ¿no? Ah, qué paradoja. Vivía sola. Y en mi hogar me rodeaba de soledad. A veces veía holo videos de mis seminarios. Buscaba distintos libros que me pudieran ayudar. Y me basé en las investigaciones de Flagan. Me interesaba mucho. Había un sistema solar con una altísima probabilidad de planetas habitados, una estrella amarilla a pocos años luz de nosotros, de Randos. ¿Y qué causalidad? Porque son causalidades, no casualidades. Que tiempo después compartí una jornada con Nambo Flagan. En ese momento Nambo tenía 138 años, el equivalente a 46 años de Sol 3. Yo seguí trabajando y ya alcanzaba los 90 años, el equivalente a 30 años de Sol 3, y seguía viviendo sola. Nambo era una persona interesante. Algunos que lo conocían bien comentaban de que había tenido fracasos afectivos. Era una persona muy respetada, muy querida, muy leal con sus amistades, muy discreto en su forma de ser. Pero me comentaban que tenía desánimo, dudas, cierta angustia por su vida en lo personal. Me parecía un calco de lo que era yo. En mi caso me refugiaba en mi trabajo. A veces me sentía como aturdida de la gente que me rodeaba, de las preguntas que me hacían. Pensaba para mí, por favor, un minuto de respiro. Pero quiero ser honesta. No me hacía mal. Lo que me hacía mal era ese sonido del silencio. Diréis, el silencio no tiene sonido. Eso creéis vosotros. El sonido tiene un tremendo silencio. Y el silencio de un hogar donde apenas se escucha tu respiración tiene un tremendo sonido. Un sonido que te perfora los tímpanos. Como una especie de viento. Entonces enciendes el holovisor o pones los parlantes para escuchar una música suave para que el silencio desaparezca con el sonido real y que desaparezcan los sonidos del silencio. Yo también tenía desánimo, dudas, angustia. ¿Era exigente? No. No era exigente. Era tímida. No, 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 no. No, en eso no me parecía Nambo Si había tenido fracasos como Flagam, no sé. Yo creo que a veces el no intentar un cambio en tu vida personal también es un fracaso. Como decís vosotros, es un fracaso cuando te rompen el corazón. No. Es un fracaso cuando no te lo rompen porque no te has atrevido a intentarlo. Y entonces te quedan muescas en tu alma, muescas que no se van, que no cicatrizan, que te quedan marcadas. Y de alguna manera afectan después tu comportamiento, porque es como una especie de potenciador. Entonces, si de repente no te atreves a determinada cosa, te queda una muesca y esa muesca potencia esa retención de carácter, ese frenarte. Entonces es como que había aprendido, qué aprendizaje, a no asumir riesgos, no, no asumir riesgos. Y eso me hacía encerrar más, como si fuera una ostra que cierra su caparazón y queda ahí, protegida. ¿Protegida de qué? ¿De qué? De las circunstancias, de las personas, de los fracasos. ¿Qué mayor fracaso que la soledad? Entonces tenía que aprender a soltarme, a ser parte de. Porque si bien somos individuos, la palabra lo dice. Cada uno es una unidad biológica, pero es conveniente el intercambiar con otros. Está bien, en mi trabajo, en los seminarios, en las conferencias, intercambiaba ideas, intercambiaba proyectos, intercambiaba pensamientos. Pero no intercambiaba emociones, no intercambiaba sentimientos. Sé que hay un gran mentalista y a su vez genetista que dice que las emociones negativas son las que dejan más muescas, pero también hay emociones positivas. Lo que pasa es que para sentirlas hay que experimentarlas. Entonces, si no te atreves a experimentar por miedo a fracasar, por miedo a los no, ¿cómo sabes qué emoción es la que te abarcará en tu ser? ¿Cómo sabes? ¿Cómo puedes saber lo que no conoces? Como decís vosotros en Sol 3, había varios engramas que me frenaban, me condicionaban, me ataban de pies y manos y no me dejaban ser yo. Porque la libertad tiene varias expresiones. el estar encerrado en tu hogar cuando termina la tarea laboral. Es estar presa. ¿Cómo presa? Tengo libertad. Tengo mi... Tengo mi cocina que puedo preparar comida, un horno automático. Tengo los parlantes acústicos en todo el hogar, en todas las habitaciones, para escuchar una suave música. Tengo un holovisor en cada habitación, en la sala, en la biblioteca, en el dormitorio. Pero la libertad es otra cosa, ¿no? La libertad es atreverse, respetando la libertad del otro, pero atreverse. Atreverse a sentir, porque si no te atreves a sentir, no te atreves a vivir. Claro, ese era el camino, atreverse a sentir para luego atreverse a vivir. O las dos cosas son juntas. Vivir y sentir. Son sinónimos. No, pero el sentir está dentro del vivir. No se puede vivir si no se siente. Ah, claro. Tengo que poner manos a la obra. Sí, yo disfruto de mi trabajo. Disfruto de mis conferencias. Adoro lo que hago. Me encanta seguir investigando. Va a haber nuevos descubrimientos. Pero me doy cuenta que no disfruto en lo personal. Tengo compañeros y compañeras. Necesito amigos y amigas. Y seguramente algo más. Y a veces pensaba en esa gran figura, en el astrónomo y astrofísico más importante de RAM 2, Nambo Flagan. Y lo veía allí, con esa sonrisa, brindando conocimiento, pero miraba su rostro cuando nadie lo miraba. Y sabía leer ese semblante. Era el mismo semblante que tenía yo cuando en casa me miraba al espejo. Sí. Éramos parecidos. Pero vaya, ¿por qué pensaba tanto en Flagan? Dicen que no existe la casualidad, que lo que existe es la causalidad. Pero a veces la causalidad es algo que se arma, es algo que se planifica. Y a veces los encuentros se planifican. ¡Oh! ¡Qué casualidad encontrarlo aquí! No, no, está planificado. Hay que empezar a vivir para empezar a sentir. Y eso es lo que yo, Lírica Prano, tengo que hacer.
Sí. Ya.